La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la que hemos tenido ayer, día 13 de febrero del año 2016, en nuestro grupo de debates y estudios bíblicos de Telegram.
Soy Pablo Gómez de Chile. Hermano William, cuando Jesús dijo el que no toma su cruz y no me sigue, significa la doctrina de Jesús. Y eso, a eso se refiere el que no tome su cruz, refiriéndose a la doctrina, defendiendo la verdad de la palabra de Dios, las sagradas escrituras, lo que Dios dice en su palabra. A eso se refiere su propia cruz, porque todos tenemos una cruz. Por eso Jesús dijo que los peores enemigos serán los de tu propia casa. Efectivamente, en mi familia hay muchas opiniones distintas, ¿me entiende, hermano? Tengo un sobrino que es como ateo y agnóstico, porque él no cree en el Dios y en Jesús, pero él dice, no, si yo creo en un Dios, pero no en el Dios bíblico, pero yo sé que creo en un Dios, dice. Entonces, hay muchos puntos de vista de cada cual. A eso se refiere de llevar su cruz, se refiere a que uno tiene que defender la verdad, porque tendremos tribulaciones entre medio. Nos insultarán, nos dirán, no, si este está tonto, este imbécil, y etcétera, etcétera. A eso se refiere de que nosotros tenemos que llevar la cruz, es decir, la verdad, portar la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo que trajo del reino de Dios, el verdadero evangelio del reino de Dios. A eso se refiere. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile.
Ronald de Colombia. Tito. Me perdonarás un poco de pronto mi insistencia con relación al tema de las lenguas. Quiero que me entiendas un poco, hay cosas que todavía no me quedan claras. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, verso 2, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice que el hablar en lengua no era para los hombres, sino para Dios?
Así es, hermano Ronald. Porque el que habla lenguas, eso es lo que ocurría en la iglesia de Corinto, no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que significa? Pues es muy simple. Los hermanos que tenían el don de lenguas en la iglesia de Corinto, no estaban hablando a los hermanos, no había interpretación del idioma humano, sino que estaban hablando a Dios, a sí mismos se estaban edificando. El que habla en lengua extranjera no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. ¿Por qué nadie le entendía en la iglesia de Corinto a ese hermano que tenía el don de lenguas, el don de idiomas? ¿Por qué nadie le entendía? Porque no había intérprete, no había traductores. En la iglesia no traducían. Al no existir el don de interpretación, porque era otro don del Espíritu, no solamente estaba el don de lenguas, hermano, estaba el don de interpretación de lenguas. Entonces no había, la iglesia de Corintia no interpretaban ese idioma, y por lo tanto nadie era edificado. Solamente era edificado el que tenía ese don de lenguas, que hablaba para sí mismo y para Dios. Porque solamente él entendía lo que estaba diciendo. Pero el resto de hermanos no eran edificados en la fe, porque no había traducción, no había interpretación de ese idioma extranjero. ¿Lo has entendido ahora, hermano Ronald? Por eso es que dijo el apóstol Pablo, hablen dos o tres en idiomas extranjeros, ¿y qué más dice? Y uno interprete. Un hermano tenía que ejecutar el don de interpretación de idiomas, mientras los dos o tres hermanos que tenían el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, el don de idiomas, pues hablaban en diferentes idiomas extranjeros, porque en esa iglesia, recordemos, en esa iglesia de Corinto era una iglesia políglota. Había cristianos de diferentes países, que hablaban en diferentes idiomas. ¿Entendéis? Había extranjeros que hablaban en diferentes idiomas y por lo tanto se tenía que ejecutar el don de idiomas, el don de lenguas, para que pudieran salir edificados los hermanos, edificados en la fe.
Ronald de Colombia. Efectivamente, hermanos, yo escuché el audio, he escuchado a Tito, pero mi inquietud es, ¿por qué descartar que ahí Dios le daba al ser humano el don de lenguas angélicas? Sí, también, si se hablaba en lenguas angélicas, era muy probable que ningún ser humano entendiera. Por lo tanto, también era factible que el mismo Pablo exigiera el don de la interpretación. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué descartar que había un don de lenguas angelicales?
Efectivamente, así como ha dicho, lo ha explicado muy bien el hermano Pablo, él ha citado el texto de Marcos, capítulo 16, las palabras de Jesús, estas señales seguirán a los que creen en mí, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, nuevos idiomas. Él dijo los que creen en él, no los que crean en él. Y lo digo porque este texto es uno, por no decir el más pervertido, malinterpretado de toda la Biblia por las sectas pentecostales. Los pentecostalaides, los falsos maestros pentecostales, los falsos evangelistas, siempre han citado a lo largo de la historia este pasaje, estas palabras de Jesús, en Marcos capítulo 16, para decir que todos los cristianos, que esas palabras de Jesús, esas señales han de seguir a todos los cristianos de todas las épocas. Es decir, que según ellos, todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas, todos los cristianos tenemos que imponer las manos a los enfermos y se han de sanar, etcétera, etcétera. Es una interpretación absolutamente estúpida, ridícula, falsa, diabólica, ya que Jesús estaba refiriendo a los que en ese momento creían en él, que eran sus apóstoles, sus discípulos. Y no solamente los 12, el grupo de los 12, que era el grupo central, sino también a los 70. Los que en ese momento creían en Jesús, pues harían todas esas señales, como así sucedió, como así lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Porque Jesús, si Jesús hubiera referido a todos los que creyeran en él a lo largo de toda la historia, pues es lo que hubiera dicho lo siguiente: estas señales seguirán a los que crean en mí. Pero no, estaba hablando en tiempo presente. Estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Queda claro? Entonces, las cumplieron sus apóstoles y los 70 también, que fueron los que echaron fuera demonios, hablaron nuevos idiomas el día de Pentecostés, también en la iglesia de Corinto, y sanaban a los enfermos por imposición de manos, que es lo que hacían los apóstoles. Los 12 apóstoles, Bernabé, el apóstol Pablo, todos ellos tenían esas señales, señales de apóstol, que no las tenemos nosotros, porque eran palabras dirigidas para aquellos que creían en Jesús en ese tiempo, no para todos los cristianos. Si fueran para todos los cristianos de todas las épocas, pues no habría enfermos en los hospitales, porque cualquier cristiano que creyera en Jesús iría y los sanaría a todos por imposición de manos. ¿Queda claro?
Soy Pablo Gómez de Chile y voy a traer una versión bíblica, una traducción bíblica que se llama BLS. O sea, es decir, Biblia, lenguaje sencillo. Dice así: si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de dos o tres personas, y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que estén diciendo. Paso palabra, Pablo Gómez de Chile.
Soy otra vez Tito Martín. Mira, hermano Ronald, cuando el Nuevo Testamento habla del don de lenguas practicado por los discípulos de Jesús, nunca se refiere a lenguas angelicales. Esa frase, ese texto, solo aparece en 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo dice, hablando en su posición: si yo hablare lenguas angelicales, lenguas humanas o angélicas, y no tengo amor, nada soy. El apóstol Pablo tenía el don de lenguas, el don de idiomas. Hay una frase de Pablo que dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas en idiomas más que todos vosotros. Él tenía el don de idiomas. Pero cuando habla del don de idiomas se refiere a idiomas humanos, no a idiomas angelicales. En Hechos 2, por ejemplo, ahí no se habla para nada de idioma de los ángeles, se habla de idiomas humanos, se mencionan las naciones, partos, medos, elamitas, árabes, romanos, etc. Pues es exactamente el mismo don de lenguas mencionado en Primera de Corintios. Era el don que tenía la iglesia, algunos, no todos, algunos de la iglesia de Corinto. Y Pablo también lo tenía. Que no tiene que ver nada con las lenguas de los ángeles, el idioma de los ángeles. Los ángeles, lo más probable es posible que entre ellos sí, en el cielo tengan su propio idioma, su propia lengua, eso nadie lo niega. Pero jamás dice la Biblia que los seres humanos, nosotros, tengamos que hablar en ese idioma de los ángeles. ¿Queda claro? Es el idioma de los ángeles. Las lenguas angelicales de ellos, no de nosotros. Los idiomas de los seres humanos son idiomas humanos de otras naciones, de otros países, pero no idiomas de los ángeles. O sea, cuando en las iglesias pentecostales dicen, enseñan que lo que hablan ellos en sus cultos o en privado es el idioma de los ángeles, sencillamente están mintiendo. Están mintiendo y están diciendo una espantosa babosada. Porque jamás en la Biblia aparece un ángel de Dios hablando en la babosada estúpida, carnal e ininteligible que hablan los pentecostaloides. Los ángeles, cuando en la Biblia hablan con seres humanos, siempre hablan en idiomas humanos. Y en el cielo, los ángeles, pues cuando hablan entre ellos, si es que hay un idioma angelical en el cielo, pues hablarán en su idioma, un idioma angelical, pero que no tiene que ver nada con la estupidez carnal que hablan los herejes pentecostaloides. O sea, que nos demuestren cuando aparece en la Biblia un ángel diciendo, por ejemplo, estupideces de esas que no tienen ningún sentido y ningún significado. No lo vamos a encontrar jamás. Segundamente es una estafa, es un timo, es una mentira, es una fábula, que ya lo predijo el apóstol Pablo, que apartarían sus oídos de la verdad, es decir, de la verdad de la doctrina, y se volverían a las fábulas, los apóstatas de la fe, a las fábulas, a los cuentos mentirosos. Pues ese es uno de los cuentos mentirosos de los pentecostaloides, el decir que ellos hablan en el idioma de los ángeles cuando están soltando esas babosadas estúpidas y carnales. Ese es el cuento mentiroso satánico, enseñar que ese es el idioma de los ángeles. Y claro, las personas ignorantes o descerebradas, que no conocen la escritura, que no conocen la verdadera doctrina, pues se lo creen y son engañados así de fácil.
Ronald, nuevamente de Colombia. Sí, Tito, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que las lenguas que aseveran que se hablan en estos grupos sean siquiera las lenguas bíblicas. Lo que propongo es, y no quiero que se confunda o me confundan con este tipo de personajes. Estamos aquí es para aprender y para estudiar la Biblia. Lo que propongo es que si el don de lenguas establecido en la Escritura incluía la posibilidad de que como seres humanos también habláramos las lenguas angelicales. Esa era más que todo mi inquietud. Otra vez, Ronald de Colombia. Efectivamente, ahí en Primera de Corintios, capítulo 13, todos tenemos conocimiento de que la expresión, pues, de Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no están afirmando de que Pablo las hablaba, pues es un subjuntivo ahí en el griego y no cabe esa posibilidad. Pero por el simple hecho de mencionar las lenguas angélicas, eso nos arroja luz de que sí, efectivamente, existen las lenguas angélicas. De lo contrario, Pablo no lo dijera. La posibilidad de que como seres humanos También en el don de lenguas, incluyera las lenguas angélicas, es el planteamiento que realizo en esta sala.
No, fíjate que ahí Pablo en 9 Corintios 13 dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, si yo hablar, pero no tengo amor. El ser humano no habla lenguas angelicales, las hablan los ángeles, lo dice la propia palabra. Las lenguas, los idiomas de los ángeles, los seres celestiales o extraterrestres, como lo queramos llamar, son ellos los que tienen su propio idioma. Y en el mundo hay, pues, montones de idiomas, diferentes idiomas, cientos de idiomas. Entonces el don de lenguas y el que le acompañaba, que era el de interpretación de lenguas, interpretación de idiomas, era necesario en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Pues bien sencillo, porque la iglesia de Corinto era internacional, era políglota, o sea, ahora había hermanos de diferentes regiones hablando con diferentes idiomas, y por eso era necesario que se manifestara el don de idiomas, que lo tenían algunos hermanos de la iglesia de Corinto. Y no como dicen algunos, que dicen que lo que se practicaba en la iglesia de Corinto era un don de lenguas falso, tomado del paganismo. Eso es falso, eso es mentira. El apóstol Pablo jamás le reprochó a los hermanos de la iglesia de Corinto el que ellos se hubieran falsificado el don de lenguas, jamás. O sea, el apóstol Pablo, cualquiera que lea 1 Corintios, podrá comprobar que no, que ellos tenían el verdadero don de idiomas. ¿Cuál era el problema de los hermanos de Corinto? Pues que lo estaban practicando mal, el don de lenguas, el don de idiomas. No lo hacían para edificación de los hermanos, sino para la edificación egoísta de uno mismo. No utilizaban el don de interpretación de idiomas y por lo tanto nadie salía edificado. Ese era el problema que había en la iglesia de Corinto, además de otros problemas, que no había problemas gordos en esa iglesia, problemas de divisiones, de facciones. Había partidos, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Luego había un caso de inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Era una iglesia con muchísimos problemas.
Pero, soy Pablo Gómez de Chipre. Efectivamente, hermano Tito, lo que pasa es que no sabemos leer y estamos acostumbrados a escuchar lo que nos dicen los falsos apóstoles que se paran delante de un púlpito y nos enseñan y nos retuercen la Sagrada Escritura. Cuando en 1 Corintios 13, uno se lee lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, no está diciendo que Pablo hablara lenguas angelicales. Dice, si yo hablase, no está diciendo, si yo hablo lenguas humanas y angelicales. No. Pablo no está diciendo que habla lenguas humanas y angelicales. Está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Así de simple. El problema es que no saben leer y se dejan guiar por lo que le enseñan los falsos pastores, sobre todo en las mal llamadas evangélicas pentecostales. Paso a palabra, Pablo Gómez de Chile.
Efectivamente, hermano Ronald, claro que existen las lenguas angelicales, el idioma de los ángeles de Dios, pues en el cielo tendrán su propio idioma, eso no lo negamos. Aquí el asunto es el del truco del almendruco, el truco, el timo satánico que hacen los pentecostaloides, los falsos evangelistas y falsos maestros pentecostales, que dicen que, claro, como nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo es el idioma de los ángeles, cómo hablan, pues entonces se han inventado la mentira diciendo que lo que ellos hablan en privado o en público, porque los habréis escuchado muchas veces, en estadios de fútbol, hablando en esa babosada, pues sacan el truco del almendruco, diciendo, es que esto es el idioma de los ángeles, esto no son lenguajes e idiomas humanos. Esto es el idioma de los ángeles, así es como hablan los ángeles. Ahí está el truco del almendruco, que así es como engañan a la gente. Entonces, en la Biblia, como he dicho, no aparece jamás ningún ángel hablando en la babosada. es decir, en el falso y diabólico lenguaje o jerigonza, como lo queréis llamar, porque no es ningún idioma, no es ninguna lengua, lo que hablan los pentecostaloides, no es ninguna lengua, no es ningún idioma, porque todos los idiomas tienen traducción, pero la babosada carnal que hablan ellos, los pentecostaloides, pues no tiene traducción y por lo tanto no es ningún idioma. Sencillamente es un grotesco, una grotesca imitación perversa, satánica, repugnante del verdadero don de lenguas. Hermano Ronald, también te voy a pedir un favor, a ver si podrías hablar un poquito más rápido. Es que sería un poquito más agradable para escuchar a todos. Sería bueno que intentes hablar un poquito más rápido, que hablar demasiado lento, hermano.
Hola, soy José Manuel, de Santiago de Chile. Yo creo, ¿no?, escuchando todo lo que hablan, lo que dicen las escrituras, que también, digamos, esas iglesias, como le dicen, pentecostales, la mayoría no sabe lo que habla, o sea, no sabe la traducción. Yo creo que si supieran o tuvieran el don de habla, entenderían lo que habla, pero la mayoría no sabe lo que habla. Dicen, como dice el hermano Tito, que son... O sea, ¿cómo hablan los ángeles en idioma celestial?
Bueno, Tito, intentaré hablar un poquito más rápido, discúlpame. Bueno, con relación a lo que dijiste, Tito, de que la iglesia de Corinto era políglota, por lo tanto, ameritaba que se hablara el don de lenguas para edificación. Permíteme leer Hechos capítulo 2. Donde se afirma que también en ese entonces, cuando inició el don de lenguas, eran políglotas, porque en capítulo 2, versículo 6 dice: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Al parecer allí no se necesitaba el don de interpretación, es mi punto de vista. Al parecer las lenguas, cada uno las entendía en su propio idioma. Otra vez, Ronald, por lo tanto el pasaje de Corintios capítulo 14 pareciera que fueran unas lenguas distintas a las que se hablan en Hechos capítulo 2, ya que sí se exige el don de interpretación.
Soy Pablo Bondecil. Efectivamente, hermano Tito, en las mal llamadas iglesias evangélicas pentecostales reina esa tontería, esa babosada que dicen blasa barra 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 mai mai melitín. Eso es mentira, no es un don de lengua. Voy a leer un pasaje en Mateos 12, 31-32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera, perdón, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso es falsificar el don de lengua, lo que hacen estos pentecostaloides, estos mal llamados evangélicos pentecostales. Es una verdadera falsificación del don de lengua. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile.
Ronald de Colombia. Pablo, yo quería responderte a un mensaje de voz que enviaste atrás. El texto de Corintios capítulo 13, si bien es cierto que Pablo no afirma decir que él habla en lenguas angélicas, tampoco es un texto evidente de que diga que las lenguas angélicas no estaban incluidas dentro del don bíblico. Entonces ese pasaje lo único que nos sirve es como referencia de que Pablo no las hablaba y de que sí existían las lenguas angelicales. Otra vez Ronald de Colombia. De hecho, corrijo un poco. Realmente lo que Pablo está diciendo es que si él hablase en lenguas angélicas sin amor, es decir, está hablando de que no existe la posibilidad de que él hablase este tipo de lenguas sin amor, no sería nada o de nada le serviría. Entonces, al parecer el texto, si lo miramos, realmente Pablo lo que está diciendo que si existe la posibilidad de hablar lengua angelical pero no tiene amor, eso no serviría de nada.
Sí, Tito Martínez. Bueno, voy a responder a lo que ha dicho el hermano Ronald, dando a entender, parece ser que lo que has dicho es que, pues que hay como dos, hay dos clases de dones de lenguas. El don de lenguas que se manifestó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y el don de lenguas que se manifestaba en la iglesia de Corinto y que vemos ahí en 1 Corintios. Pues no es así. Y no es así por una razón muy sencilla, porque el apóstol Pablo ahí, cuando se habla del don de lenguas en 1 Corintios, se utiliza exactamente la misma palabrita griega utilizada en Hechos capítulo 2, que es glosa, indicando así que se trata exactamente del mismo don espiritual, que es el don de idiomas. El don de idiomas humanos, el don de lenguas. ¿Qué es lo que ocurrió en Hechos capítulo 2? Como muy bien has dicho, los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas y los que estaban ahí en Jerusalén, que venían de diferentes países, cada uno de ellos les oía hablar en su propio idioma. Es decir, no hacía falta interpretación, no hacía falta en ese momento que hubiera un intérprete que tradujera esos idiomas. Sencillamente ellos lo entendían. Pero en 1 Corintios, cuando se habla del don de lenguas en la iglesia de Corinto, ahí sí que hacía falta interpretación, un intérprete. Es decir, que cuando se manifestaba el don de lenguas, el verdadero don de idiomas, en el siglo I, unas veces no hacía falta que hubiera un intérprete, un traductor, y otras veces sí que hacía falta que hubiera un intérprete o traductor, como ocurría en la iglesia de Corinto. El asunto es que efectivamente los pentecostaloides, en su teología falsa, perversa, satánica, se han inventado el cuento chino, la fábula mentirosa de que el Nuevo Testamento habla de dos clases de don de lenguas. Sí, eso es lo que enseñan, que hay dos dones de lenguas. Uno, el don de lenguas manifestado en Pentecostés, que eran idiomas humanos. Eso lo reconocen los pentecostaloides. Y luego dicen, ahí está el engaño, que hay otro don de lengua diferente que fue, según ellos, el que se manifestó en la iglesia de Corinto. Cuando resulta que no hay ninguna diferencia, era el mismo don de idiomas, se utiliza la misma palabra en griego, que es glosa, indicando que se refiere al mismo don. Eran idiomas humanos los que hablaban. Algunos hermanos en la iglesia de Corinto tenían ese don para poder edificar la iglesia de Cristo. Tenía que haber traductores, efectivamente, tenía que haber un intérprete, porque si no la iglesia de Corinto no sería edificada, nadie sería edificado. Por eso es que dice el apóstol Pablo que dos o tres hablen en idiomas por turno, y uno interprete, uno traduzca. Hacía falta un traductor en la iglesia de Corinto, pero el día de Pentecostés en Jerusalén no hicieron falta traductores, porque el don de idiomas se manifestó y directamente pudieron entender cada uno en su propio idioma lo que los apóstoles estaban diciendo. ¿Ha quedado claro? Por consiguiente, no existe tal cosa como dos dones de lenguas, como dos dones diferentes de lenguas, como enseñan falsamente la teología diabólica y perversa del mundo pentecostal.
Eso es de nuevo, Tito Martín. Efectivamente, hermano Pablo, lo que ocurre en las iglesias pentecostales, lo que están haciendo es blasfemando contra el Espíritu Santo.
Así es.
Lo que están practicando es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero, tal como dijo Jesús. ¿Por qué están blasfemando contra el Espíritu Santo? Pues muy sencillo, porque están aplicando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, una jerga carnal, estúpida, ininteligible, que no tiene ninguna traducción, como producto del Espíritu de Dios. Están acusando al Espíritu Santo de hablar en babosada. Así de simple. Están acusando al Espíritu de Dios de ser el origen de esa estúpida jerga babosa, sin sentido, absurda y totalmente carnal. Eso es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Porque la blasfemia contra el Espíritu no es solamente decir que Cristo expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, como hacían los religiosos, los fariseos. Eso era blasfemar contra el Espíritu de Dios. Pero también es blasfemia contra el Espíritu de Dios aplicar algo diabólico carnal al Espíritu de Dios. Y por lo tanto, esta gentuza no van a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero. Estoy hablando de los falsos maestros pentecostales. No estoy hablando de los pobrecillos miembros de estas iglesias, que son gente ignorante, descerebrada, no conocen las escrituras, no conocen la verdadera doctrina y son sencillamente engañados en su supina ignorancia.
Ronald de Colombia. Pablo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no quiero que tú me confundas con ese tipo de personajes que creen que las supuestas lenguas que se hablan ahí son las lenguas bíblicas o las que dicen las escrituras que se hablaban. Mi propuesta es que, al parecer, las lenguas que se hablaban en Corintios capítulo 14 no eran las mismas lenguas que se hablaban en Hechos capítulo 2. Por la sencilla razón, tú mismo me dices que el que habla en lenguas hablaba en idiomas. Y si hablaba en idiomas, ¿por qué no le entendían ahí en Corintios si necesitaban de un intérprete? Si supuestamente me acabas de decir que el don de lengua era aquel que tenía la capacidad, sin haber estudiado un idioma, de hablar en idiomas. Es decir, si había un heleno en Corintios, o había un romano, o había un japonés, o qué sé yo, el don de lenguas podía comunicarse con esa persona sin necesidad de un intérprete. Entonces, por lo tanto, al parecer, era que el idioma o las lenguas que se hablan ahí en Corintios no eran las lenguas de allá de los Hechos, sino unas lenguas angélicas mencionadas por Pablo, y que esas lenguas angélicas solo edificaban a la persona. Si las hablaba en la reunión de la iglesia, no edificaban a la iglesia. Por lo tanto, tenía que haber interpretación. Esa es mi propuesta, pues.
Sí, hermano, la señal de aquí de Chile está muy atrofiada. Lo que pasa es que hace rato que yo mandé un audio en respuesta a Ronald, de acuerdo al don de lenguas. Dura como 6 minutos y fracción. Hace rato que lo envié y todavía no se sube. Ah, no, miento, ya se subió. Así que, hermano, no es usted. Es la señal, porque yo también tengo problemas para subir los audios.
Hermano Ronald, el don de lenguas que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto, algunos, era exactamente, ya lo he explicado antes en un anterior mensaje mío, exactamente el mismo don de lenguas mencionado en Hechos 2, se utiliza la misma palabra griega, que es glosa. En Hechos capítulo 2 no hizo falta intérprete, ni traductor. En la iglesia de Corinto sí, hacía falta un traductor. Era el mismo don. Los cristianos de Corinto hablaban en idiomas extranjeros, en lengua extraña, es decir, idioma extranjero. Se lo dice bien claro el texto bíblico. Lo dijo Pablo. Lengua extraña, y lengua extraña significa idioma extranjero. Era extraño porque era un lenguaje extraño para los cristianos de Corinto, no lo conocían ese idioma. Era un idioma humano que desconocían, y por eso dice lengua extraña. Si hablan lengua extraña o lengua extranjera, pida poder interpretarla, traducirla. No tiene que ver absolutamente nada con el idioma de los ángeles. Pablo jamás dijo que los cristianos de Corinto hablaran el idioma de los ángeles. Jamás. No sé dónde ha sacado eso. El Nuevo Testamento solo habla de una clase de don de lenguas. Solo hay un don de idiomas, que es el que se manifestó en Hechos capítulo 2 y en Primera de Corintios, en la iglesia de Corinto. Es un don de lenguas. No existe tal cosa como dos dones de lenguas diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Porque en Hechos capítulo 2 no hizo falta un intérprete para poder traducir esos idiomas, y en la iglesia de Corinto sí que hacía falta un intérprete para traducir esos idiomas humanos, no idioma de los ángeles celestiales, no, sino idiomas humanos, para que los miembros de la iglesia de Corinto, que eran de diferentes países, pudieran entender esos idiomas. Pero repito, hermano Ronald, eran idiomas humanos los que hablaban los hermanos de Corinto, no eran idioma de los ángeles. Los ángeles tienen su propio idioma en el cielo, pero en la iglesia de Corinto lo que se hablaban eran idiomas extranjeros, lengua extraña, es decir, idiomas extranjeros de otros países. No existe tal cosa como dos dones diferentes de lenguas. Eso es un invento de los pentecostaloides para engañar a la gente y hacerles creer que lo que ellos hablan en sus cultos, en las iglesias pentecostales, es el idioma de los ángeles. Esa es la mentira asquerosa, el engaño de la teología diabólica y perversa de esas iglesias, de que ellos hablan el idioma de los ángeles. Y los ángeles no hablan de esa manera. Los ángeles no tienen el don, como veíamos yo, el don de la babosada. El don de la babosada es lo que se habla en las iglesias pentecostales. Paso palabra.
Soy Pablo Gómez de Chile y les voy a enseñar una cosa. Si ustedes tienen un router o un pendrive como router para Wi-Fi, lo que tienen que hacer es resetearlo. ¿Qué significa eso de resetearlo? Desconectarlo, apagarlo durante unos segundos. Entonces, ese router se va a resetear y va a poder transmitir las señales que corresponden. Porque a veces se pegan algunas aplicaciones en el router o en el pendrive. Porque yo también tengo un pendrive que se llama Huawei. Ese pendrive a veces también me trae complicaciones. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Lo desconecto, lo saco del puerto USB, porque no es con corriente, sino que con USB, y espero unos segundos o unos minutos, y así podré enviar audios, poder navegar sin problemas. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile.
Ronald de Colombia. Tito, has argumentado que la palabra glosa que aparece en Hechos capítulo 2 también aparece en Hechos capítulo, en Corintios capítulo 14. Por lo tanto, es el mismo don de lengua, o se habla de lo mismo. Me gustaría que investigaras ahí en el capítulo 3 de Corintios, donde se dice, si yo hablase en lenguas, la palabra que se utiliza ahí, que dice lenguas humanas y angélicas. ¿Qué palabra aparece allí? Y si es glosa, entonces tu argumento con relación a que por el hecho de que diga la misma palabra, entonces significa que es lo mismo. Entonces vemos que ahí en Hechos, en Corintios capítulo 13, si se utiliza la misma palabra, humanas y angélicas, lenguas, entonces quiere decir que cuando se utiliza esa palabra, se puede utilizar tanto para los idiomas humanos como para las lenguas angélicas.
Soy Pablo Gómez de Chile. Rona, una cosa es decir, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y otra cosa es muy distinta es decir, yo hablo lenguas humanas y angélicas. ¿Me entiendes? Repito, una cosa es decir, yo hablo lenguas humanas y angélicas, y otra cosa es muy distinto decir, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Son dos cosas muy diferentes. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Un saludo, soy Pablo Gómez de Chile. Un saludo, hermano Alexander Rossi. Un placer tenerlo y escucharlo y leer sus comentarios. Efectivamente, a ese tipo no lo sanó porque Gigi Ávila lo haya sanado, sino porque él tenía anticuerpos. Es decir, estaba protegido porque él se alimentaba sanamente. Por eso se salvó. Pero no, pero decir que Gigi Ávila, ese farsante, ese hijo del demonio, jamás sanó a nadie. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile.
Ronald de Colombia. Pablo, claro que entiendo cómo está expresado en la gramática esa frase por Pablo. Lo dije en una ocasión, no solo en español, sino en el griego está en subjuntivo, que es el modo en cómo se expresa la oración allí, y significa que Pablo está haciendo referencia de una posibilidad muy remota. Lo que pasa es que Tito argumentó en su mensaje anterior de que la palabra que aparecía en el griego para lenguas era glosa, y como esa palabra aparece tanto en Corintios capítulo 14 como en Hechos capítulo 2, por lo tanto entonces se hablaba del mismo tema. Entonces es allí donde yo remonto a Corintios capítulo 13, porque ahí aparece la palabra lenguas, y están referidas tanto para lenguas humanas como angélicas, porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, entonces es si la palabra que aparece allí en el capítulo 13, en el versículo 1, es glosa, entonces lógicamente yo tengo que hacer referencia de que glosa no es solamente referido para idiomas humanos, sino también, en este caso, al idioma angelical.
Soy Tito Martínez. En 1 Corintios capítulo 13, verso 1, cuando Pablo dijo, si yo hablar en lenguas o idiomas humanos y angélicos, si no tengo amor, nada soy. Pues la palabra que se utiliza en griego es exactamente la misma, es glosa. Glosa, idioma, glosa, humano, o idioma, glosa de ángeles, angelicales. Pero repito, el idioma que hablaban en la iglesia de Corinto eran idiomas humanos, porque dice que eran lenguas extranjeras, no dice idiomas angelicales. El apóstol Pablo en 1 Corintios jamás de los jamás les dijo que ellos tuvieran, hablaran en idiomas angelicales, los hermanos de Corinto. Jamás dijo eso Pablo, al contrario, dijo bien claro que eran idiomas humanos, lenguas extranjeras, idiomas extranjeros, o idioma extraño, o lengua extraña, como dicen otras traducciones. Estaba refiriendo a idiomas humanos, no a idiomas angelicales, hermano Ronald. Y por lo tanto es la palabra glosa. La palabra glosa efectivamente se puede aplicar a idiomas humanos o también al idioma de los ángeles, sencillamente. Pero lo repito, los cristianos de Corinto no hablaban en idiomas celestiales, en idioma de los ángeles, hablaban en idiomas humanos, los que tenían el don de lenguas. E igual que los apóstoles igual tenían el don de lenguas y hablaron en idiomas humanos ahí en Pentecostés. Lo que pasa es que en Pentecostés no se necesitó un traductor, y en la iglesia de Corinto sí que hacía falta traductores, intérpretes, que es lo mismo. A ver, el asunto de las supuestas sanidades de ese hijo de Satanás, de ese embustero, de ese falso evangelista, de ese farsante, de ese hijo de Satanás llamado Gigi Ávila, que murió hace, creo que hace un par de años. A ver, Gigi Ávila jamás tuvo el don de sanidades en sus campañas, llamadas campañas evangelísticas o de milagros, entre comillas, jamás sanó a nadie. Los verdaderos siervos de Cristo, los verdaderos apóstoles, cuando sanaban en el siglo I, sanaban de verdad, como Cristo sanaba, es decir, hacían sanidades orgánicas. ¿Qué es una sanidad orgánica? Una sanidad orgánica es que tú, por ejemplo, hayas nacido ciego de nacimiento, y pongan las manos sobre ti y te cures de repente, recibas la vista. O que seas manco, es decir, que te falte una mano o un brazo, y pongan las manos sobre ti y que de repente te salga la mano o te salga el brazo. O que seas cojo, que te falte un pie o que te falte una pierna. Que pongan las manos sobre ti y que te salga el pie y te salga la pierna. O que tengas lepra. Que te impongan las manos y de repente la lepra sea quitada y te quedes limpio. O que toquen a un cadáver y que resucite. Ese es el tipo de milagros y prodigios, señales milagrosas de sanidades que hacía Jesús y sus apóstoles. Este hijo de Satanás llamado Jay Ávila y otros muchos como él jamás hicieron ese tipo de sanidades. Porque sencillamente todo es un fraude, una mentira asquerosa, repugnante, satánica dentro del mundo pentecostal. Es fraude nada más lo que se ve ahí. Por eso es que las campañas milagreras de ese engendro del diablo llamado Jay Ávila, porque yo lo he visto, yo estuve hace muchos años en una de ellas aquí en Madrid, España. Como ha dicho antes el hermano, la gente que iba en silla de ruedas, paralíticos, se marchaban llorando tal y como habían venido, porque no eran sanados. Ese hijo de Satanás, ese farsante que predicaba un falso evangelio y doctrinas de demonios nada más, no sanó jamás absolutamente a nadie. Es una mentira gigantesca, un fraude repugnante y diabólico lo que se ve en las iglesias pentecostales, en el mundo pentecostal, en estos predicadores carismáticos o pentecostales, que es lo mismo. No sanan absolutamente a nadie. Cuando se ve, cuando veáis en estos espectáculos, en internet, en televisión, alguien que supuestamente se ha curado y le veis por ahí corriendo, parece que se ha levantado una silla de ruedas. Es mentira, es todo fraude, es un engaño. Les dan dinero para que hagan el payaso, para que digan que estaban enfermos. Y de esa manera engañan a la gente. No producen sanidades orgánicas ninguno de estos farsantes que se hacen pasar por ministros de Cristo o por apóstoles de Cristo. Y bueno, ya es el último mensaje, me marcho a sobar, a roncar. Y creo que la siguiente charla bíblica aquí en Telegram la tendremos dentro de 3 días. Podéis entrar en el otro grupo, en el de WhatsApp, en el del hermano Alexander Evangelista, que ahí sí, ahí todos los días tenemos charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Soy Pablo Gómez de Chile. Efectivamente, no se trata de decir que yo hablaba en lenguas humanas y angélicas. Lo que Pablo está enseñando es que si yo hablase lenguas humanas y angélicas, obviamente Pablo y todos los demás hermanos o los demás apóstoles hablaban en lenguas extrañas, es decir, en los otros idiomas, ya sea francés, español, griego, hebreo, ruso, chino, etcétera, etcétera. A esos idiomas se está refiriendo Pablo. Por eso dice, si yo hablase, como vuelvo a repetir, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Qué quiere decir eso con si yo hablase lenguas humanas y angélicas? Los idiomas del mundo. ¿Y qué quiere decir esa, las lenguas angélicas? Hablar las lenguas como hablan los ángeles. Pero Pablo no está afirmando que habló esas lenguas angélicas, pero sí que hablaba las lenguas humanas. ¿Y cuáles son esas lenguas humanas? El francés, el griego, el hebreo, el español, el italiano, el chino, el ruso, etcétera, etcétera. A eso se refiere Pablo, el apóstol Pablo. Lógicamente Pablo nunca habló en lenguas angélicas, nunca, sino que lo que está diciendo, si yo hablase, no es decir yo hablo lenguas humanas y angélicas, él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿me entienden? Eso es lo que está diciendo Pablo en esa epístola, en la de 1 Corintios 13:1. No es que Pablo hablara esa lengua angélica. Así que, paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Si ustedes escuchan mi audio, yo dije que
Pablo jamás habló las lenguas angélicas, ¿cierto? Efectivamente, porque Pablo tampoco yo creo que haya hablado todos los otros idiomas que están en el mundo entero. Por eso Pablo dice, si yo hablase las lenguas humanas y angélicas, no dice que habla las lenguas humanas y angélicas, sino dice, si yo hablase las lenguas humanas y angélicas. Por lo tanto, Pablo no está afirmando que hablaba en el idioma de los ángeles. Está diciendo, si yo hablase, no dice que yo hablo. ¿Me entienden, hermanos? Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile.
Soy Pablo Gómez de Chile. Bueno, aparte de todo lo que se habló, traer a colación el siguiente pasaje y lo que hacen en el mundo entero y lo pervierten. Voy a leer el siguiente pasaje, Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Es decir, maricones, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Jesús ya lo dijo, será igual que los tiempos de Lot, y creo que estamos viviendo en este tiempo, igual que los tiempos de Lot. Puro maricones. El mariconismo se está propagando mucho, mucho. Es como el pan de cada día. El mariconismo se propaga como el pan de cada día. Por lo tanto, es una profecía cumplida. Y ya lo estamos viendo en el mundo entero. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Soy Pablo Gómez de Chile. Y quiero traer a colación otra cosa más. Adulterio no es lo mismo que fornicación. Y fornicación tampoco no es lo mismo que inmundicia. Como tampoco lascivia. Son cuatro términos distintos. Una cosa es adulterio, otra cosa es fornicación y otra cosa es inmundicia. Y como último es lascivia. Por lo tanto, no confundamos los términos. Tenemos que saber conocer los términos, qué significa cada uno de ellos. Entonces llegaremos a la verdad. Y no dejarse guiar porque, no, es que fornicación es esto, fornicación es esto otro, el adulterio es esto, el adulterio es esto. No. Las cuatro palabras que mencioné anteriormente tienen su significado. Y tenemos que saber escudriñar, saber qué es lo que significa. Por ejemplo, nosotros no vivimos en un planeta. Mentira. Donde vivimos no es un planeta, no es una estrella errante que anda vagando por el espacio. Nosotros donde vivimos es el mundo, la Tierra, así. No planeta. Planeta viene del griego. Y que significa estrella errante en el espacio. Así de sencillo. Sepamos escudriñar. Sepamos comprender lo que dice cada palabra. Soy Pablo Gómez de Chile. Gracias y paz. Pablo Gómez de Chile otra vez. Se me olvida una cosa. Lo que pasa es que en el maldito iglesiero apóstata se enseña que Lucifer es Satanás. Cuando es falso, Lucifer viene del latín y significa portador de la luz. ¿Cómo Satanás va a ser Lucifer? Mentira. Satanás jamás va a ser el portador de la luz, porque es el que lleva la mentira, es decir, las tinieblas. Es imposible que Satanás sea Lucifer. Lucifer significa portador de la luz. Por lo tanto, el verdadero Lucifer es Jesús. Ya Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Paso palabra, Pablo Gómez de Chile. Soy Pablo Gómez de Chile otra vez. Apóstata e hipocresía son muy similares. ¿Por qué? Porque apóstata significa apartarse de la verdad. Y la palabra hipocresía es ser un mentiroso, un embustero, un calumniador que dice falsedades, puras mentiras. Eso significa hipocresía, que en realidad no cree en Dios y no cree en el Señor Jesús. Por lo tanto, las dos palabras son como muy similares. No es lo mismo, pero se asemeja. Paso palabra, Pablo Gómez de Chile.
Buenas noches, hermanos. Gracias y paz a todos en la sala bíblica de Telegram. Sé que ya es tarde para enviar mensaje en audio. No había visto sus mensajes porque no estaba presente en la charla bíblica. Hasta ahora que me percato de todos sus mensajes. Yo solo quiero aportar con relación al tema del pastorado, por decirlo así. Primero haciendo una analogía sobre el pasaje bíblico de Marcos 16:16-17, cuando Jesús se refería a los que creían en su época. Los que creían en su época eran los que iban a hacer todas esas señales, milagros y prodigios. Y contrastándolo con los pasajes sobre los requisitos para ser un pastor o tener un pastor en la iglesia, pero dicho pastor que tenían en la iglesia fue como una especie de sugerencia que le hizo el apóstol Pablo a todas las congregaciones que él fundaba, que él fundó en la iglesia de Corinto y en otros sectores. Creo que Pablo es el único apóstol que hizo referencia a los pastores, que cada iglesia tuviera un grupo o que un pastor manejara unos grupos de pastores, manejara ese rebaño de cristianos, rebaño de sus seguidores de Cristo, porque sabemos que el pastor principal, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Ni siquiera el propio Mesías sugirió que su iglesia, que cada uno cuando hiciera discípulos, formarán pastores, por decirlo así. Cristo nunca lo sugirió. Eso fue una idea del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto, que cada anciano dirigiera la congregación y así, para poder así pastorear este rebaño en sus congregaciones. Fue idea del apóstol Pablo, pero no es una, como decía hermano, no es una regla general para una congregación. Porque nosotros no tenemos un pastor que nos pueda, en quien cual nos podamos someter. Un anciano, un verdadero anciano que maneje la sana doctrina. Por lo tanto, nosotros no necesariamente dejemos de ser una verdadera congregación, unos verdaderos seguidores de Cristo, por no tener un pastor que nos podamos someter. Por lo tanto, el tener un pastor en la iglesia de Cristo, solamente Pablo lo sugirió en sus congregaciones. Pero no todos los apóstoles o cristianos de los primeros siglos que formaban discípulos sugirieron la idea de tener pastores en sus congregaciones. Lo que yo quiero decir es hablar un poco, más que todo, acerca del tema del pastorado en la cristiandad, por decirlo de alguna forma. Como si vemos las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo es el único que hace referencia sobre esta función en la iglesia. Pero en sus congregaciones, en las congregaciones que él fundó en la ciudad de Corinto y en otros lugares, solo el apóstol Pablo hace referencia a que un anciano pueda dirigir la congregación para pastorear, o sea, para enseñar de forma más efectiva, por decirlo así, la sana doctrina, un grupo de ancianos, diáconos o pastores. Pero no hay registro en que los demás apóstoles que registre o en sus congregaciones o cuando formaban discípulos también sugirieran que hubiesen pastores en sus congregaciones. Por lo tanto, nosotros que nos congregamos por este medio no tenemos un pastor de referencia. Y eso no quiere decir que nosotros no seamos una verdadera congregación o verdaderos seguidores de Cristo. El propio Cristo no le sugirió a los apóstoles que cuando formaran discípulos, que en cada congregación que ellos formaran, que existiese un pastor. El mismo Cristo no dio un mandamiento de ese tipo, solo el apóstol Pablo lo hizo en sus congregaciones. O sea, lo que quiero decir es que no es obligatorio tener un pastor en una congregación o ancianos, por decirlo así. Es lo que yo pienso.
Soy Pablo Gómez de Chile. Efectivamente, hermano William, no se necesita tener un pastor aquí dentro de nosotros. Jesús dijo bien clarito en Mateo 18:5: y el que recibe en mi nombre, es Mateo 18:20, sí, rectifico, Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, eso de decir que tenemos que tener un pastor para reunirnos es falso. Todos los hermanos nos podemos reunir de diferentes formas. Ya sea, ojalá sería vernos cara a cara. Pero como no podemos, porque somos distintos hermanos de distintos países, ¿cuál es el medio que podemos hacer? Ya está, tenemos la tecnología, WhatsApp, Telegram, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es lo que dijo Jesús, porque donde dos o tres se reúnen en nombre, en mi nombre, más bien dicho, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, eso es lo importante. Así que eso de tener un pastor entre medio y la congregación, falso. Eso es mentira. Eso se lo ha inventado el sistema iglesiero apóstata. Paso a palabra, Pablo Gómez de Chile. Pablo Gómez de Chile, otra vez. Hermano, igual, se le escucha muy bajito. tengo que apegarme al celular para poder escucharlo. Rectifique en las herramientas del celular para subirle el volumen a su audio. Gracias, soy Pablo Gómez de Chile.
Bueno, soy Tito Martínez. Muy bueno el texto bíblico que ha publicado el hermano Pablo Gómez. Efectivamente, cuando Jesús dijo, el que no toma su madero de tormento y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Yo he conocido a gente, a pobrecillos, que lo han tomado de forma literal y andan por ahí por el mundo con una cruz de madera a cuestas. Así lo entienden ellos. Sin embargo, como no conocen la Biblia, no tienen el Espíritu de Dios, pues lo deforman. Cuando Jesús dijo, el que no toma su madero de tormento y me sigue, no puede ser mi discípulo, significa sencillamente pues soportar, sobrellevar las persecuciones, las tribulaciones que podamos tener a causa de seguir la doctrina de Cristo. Porque Jesús lo dijo bien claro. Él es el camino es angosto, andad por el camino angosto que es el único que lleva a la vida, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él. Entonces, para entrar en el reino de Dios, tenemos que pasar por tribulaciones. Dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que significa tomar el madero de tormento y seguir a Jesús. No, si algún hermano quiere decir algo más, adelante. Vicente, para enviar un mensaje en audio tienes, como te he dicho, que apretar el botón de abajo a la derecha, que tiene un micrófono, forma, tiene un dibujito, y envías el mensaje en audio. Inténtalo otra vez, hermano.
Soy Pablo Gómez de Chile. Hermano William, gracias y paz, un fuerte abrazo desde Chile para usted, hermano. Lo felicito, porque realmente es inaudito decir que Dios ama a los maricones. Mentira. Dios no ama a los maricones. Paso palabra, Pablo Gómez de Chile. Soy Pablo Gómez de Chile otra vez. Así es, hermano. Lo que pasa es que en el maldito sistema iglesiero apóstata dicen lo siguiente: en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y vosotros seremos transformados. Ese pasaje es muy falsificado por los pentecostales. Dice, no, es que vendrá un rapto en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Toman este texto para torcerlo, para engañar, porque ese texto no dice eso. Ese texto dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como repito, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Dónde dice eso de que la iglesia será raptada? Eso es mentira. Es falso. Eso no se lee en ese pasaje. Todos los mal llamados evangélicos pentecostales pervierten ese pasaje de 1 Corintios 15:52. Por lo tanto, no es un rapto. Además que rapto, como dije anteriormente, ¿qué es eso de rapto? ¿Acaso Jesús es un delincuente que anda raptando? Por favor, no digamos babosadas. Lo que va a hacer Jesús es arrebatar a la iglesia, es decir, sacarla, no raptarla. Eso es un falso evangelio, decir que es un rapto. Jesús lo que va a hacer es arrebatar a la iglesia, es decir, sacarla. ¿Por qué? Porque va a haber mucha maldad. Se van a condenar todos los que no creyeron en Jesús. Todos esos apóstatas, todos esos que hacen maldades, son asesinos, etcétera, etcétera, se van a condenar. Eso es lo que dice la palabra. Pero no raptar, pero... ¿Me entiendes? Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Soy Pablo Gómez de Chile. Ah, y otra cosita quiero agregar. En la Biblia jamás se enseña o se puede leer la palabra rapto. Como tampoco se lee planeta. Planeta no existe en la palabra de Dios. Nosotros donde vivimos es un mundo o tierra y no planeta. Planeta viene del griego. ¿Me entienden? Del griego. Y los griegos dijeron, unos científicos dijeron que planeta significa estrella errante, que vaga por el espacio. ¿Acaso nosotros estamos vagando por el espacio? ¿Nuestro mundo está vagando por el espacio? Falso. Nuestro mundo o tierra está fijo. Y el sol y las estrellas están rodeando o giran alrededor de nuestro mundo. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Pablo Gómez de Chile. En Josué 10:13 se lee lo siguiente. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Es lo que estaba explicando adelante, de que el mundo no gira alrededor del sol, o no se traslada alrededor del sol, sino que es el sol el que se traslada alrededor de la tierra, tal como lo hace la luna también. Yo no es que me estoy inventando algo, sino que yo lo leo y lo dice la Sagrada Escritura. Josué 10:13, y el sol se detuvo y la luna se paró. Cualquiera puede leerlo. Paso palabra, Pablo Gómez de Chile. Ay, que me ha hecho gracia ese texto que hace, es pegado tú. Hermano, no sé quién fue el hermano que pegó ese texto. Eso del leninismo, qué ridículo. ¿Cómo que no podemos decir la verdad? Por supuesto que tenemos que profesar la verdad y defenderla a todas luces. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Defender la verdad, el verdadero evangelio que trajo Dios al mundo, y es lo que nosotros también conocemos con los apóstoles. Los apóstoles también dijeron la verdad. Por eso lo leemos en Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo. Eso es defender la verdad. Eso es seguir a Jesús. Así que no vengas con esa tontería de que no. La verdad es no entrar en riña, no entrar en discusiones, No, mentira. Por supuesto que tenemos que defender la verdad, pues. La verdad tenemos que defenderla. Siempre. Por eso dijo Jesús, y lo repito, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Entienden eso? El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y qué es eso de seguir a Jesús? Como ya lo he repetido reiteradas veces, es enseñar el verdadero evangelio, la verdad que dijo Jesús. Y punto. Eso es. Y no retorcer las palabras de Jesús. Y no retorcer la Biblia tampoco. Enseñando un falso don de lengua. Etcétera, etcétera. Paso a palabra, soy Pablo Gómez de Chile. A ver, soy Pablo Gómez de Chile. John de Serrano, ¿por qué pegaste ese texto? ¿Qué quieres decir o qué tratas de enseñar con ese texto? Ese texto es falso. ¿Me podrías decir cuál es la intención de que tú haces con ese texto que pegaste? Repito, ¿me puedes decir qué tratas de hacer con ese texto que pegaste? Paso a palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Soy Pablo Gómez de Chile otra vez. Efectivamente, hermano Carlos, en ese grupo de el hermano Alexander Evangelista hay muchos apóstatas. Por eso creó ese grupo, para que todos los que quieran salir del engaño lo van a hacer con nosotros, con los verdaderos cristianos bíblicos. Nosotros no somos una iglesia como el mundo entero, ¿me entiende, hermano? Nosotros somos cristianos bíblicos, decimos lo que la Biblia dice y nos guiamos también y nos apegamos a la historia también. Y también nos apegamos a la arqueología. Yo en mi canal tengo unos estudios que lo voy a decir ahora. Se llama Sigo a Cristo 2013. Ahí tengo unos audios, unos estudios y también tengo unos videos donde se ve la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí lo pueden ver. Recuerden, Sigo a Cristo 2013. Ese es mi canal. Yo no estoy diciendo una cosa que me lo he inventado. Por supuesto que creo en Dios y en Jesús. Jesús también dejó un registro. ¿Y cuál registro dejó? El que los apóstoles dieron su vida por verlo. Porque los apóstoles lo vieron resucitado y dieron su vida por él. Los apóstoles dieron su vida por él. ¿Entienden? Decir que Jesús no existe o que Jesús es una mentira es falso. Una persona con tres dedos de frente o cuatro, cinco, como quieran decir, es imposible que dé su vida por alguien que no lo vio. Pedro, Pablo, Esteban, etcétera, etcétera. Todos los apóstoles vieron a Jesús y dieron sus vidas. Sería ridículo que hayan dado su vida por alguien que no existe. Y eso es lo que no entiende el mundo entero. ¿Por qué? Porque el maldito sistema iglesiero apóstata les ha cegado el entendimiento. Y el mundo entero también les guía a la mentira. A la mentira. Por eso no entienden. Hacen y deshacen lo que ellos quieren. Y confunden el libre albedrío con el libertinaje. Una cosa es el libre albedrío y otra cosa muy distinta es ser, es decir, libertinaje. Y el libertinaje es lo que se ve en el mundo entero. Eso es lo que se ve ahora. Por eso no entienden. No entienden nada. Son unos apóstatas, unos verdaderos hijos de Satanás. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Soy Pablo Gómez de Chile. Efectivamente, hermano. Hermano David Padilla. Sí, efectivamente, hay muchos apóstatas ahí en ese grupo. Muchos engañados. Pero, ¿por qué están ahí? Para que puedan aprender de nosotros. Nosotros que damos la luz al mundo. Porque Jesús dijo que nosotros también somos la lumbrera del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué es eso de seguir a Jesús? Predicar el verdadero evangelio de Dios. La verdad y no la mentira. Porque eso es lo que se enseña en todo el mundo entero. La más propulsora, la que más profesa esa mentira es la Iglesia Católica Romana, con el papote de turno. Después vienen las hijas, que son las mal llamadas evangélicas. Por ejemplo, los evangelios pentecostaloides. Esos son los que profesan claramente las mentiras, las babosadas, el falso don de lengua. Ese don de lengua que profesan los mal llamados evangélicos es una falsedad. Es mentira. Es mentira esa cuestión. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Soy Pablo Gómez de Chile. Siempre me pregunté antes de encontrar la verdad, quiero decir, ¿se persignaban todos? ¿Es verdad que tenemos que persignarnos? ¿O hacer la señal de la cruz y todo eso? ¿Orar a María? ¿Enseña eso la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte. No hay ni un registro en las Sagradas Escrituras que debemos persignarnos y tampoco orar a María. ¿Cuál fue la oración que nos enseñó Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, ese, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es la verdadera oración que tenemos que hacer nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la oración que Jesús nos enseñó. Por lo tanto, es decir, no que tienes que orar 20.000 Ave Marías, y etcétera, etcétera. Falso. La oración que nos enseñó Jesús es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es la única oración que nos enseñó Jesús y no la oración a María. Así que eso de orarle a María es falso. No estoy diciendo que María sea una falsa, sino que la oración es falsa. igual que las otras oraciones. No. Si tú pasas adelante y dices que Jesús es tu salvador, serás salvo. Si tú donas 10 mil pesos, serás salvo. Ah, tú donaste 20 mil pesos, ya tienes la vida segura. Mentira, eso es un falso evangelio. Eso no es un verdadero evangelio. Repito, el verdadero evangelio es el que dijo Jesús. El que cree en mí. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero también dijo, así estaba escrito en la ley y los profetas, que el Cristo tenía que padecer, es decir, morir y resucitar al tercer día. Y el que crea en eso y se bautice para el perdón de los pecados será salvo. Ese es el verdadero evangelio. Y no esas babosadas que enseñan en todas las iglesias pentecostales y en el mundo entero. Paso a palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Voy a traer a colación un texto. Dice Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es lo que quería compartir. Así que cuidado con agregar o quitar, hermanos. No agreguemos y no quitemos. Basándonos en Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 28, 18, versículo 19. Así que no agreguemos y no quitemos. Es muy importante eso. Es muy importante. Y es primordial. Porque muchos agregan cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Y eso van a pagar muy caro el día del juicio. Agregan cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Específicamente en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el libro del Apocalipsis dicen que los dos testigos de Dios serán Elías y Moisés. ¿Y dónde dice eso? En ninguna parte. Dice dos testigos de Dios y punto. ¿Y quiénes serán esos dos testigos? No lo sabemos. Pero será en el futuro. Serán dos cristianos que profetizarán y estarán de silicio, en señal de luto, por la muerte de muchos cristianos que van a padecer en ese tiempo. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile. Saludos, soy Pablo Gómez de Chile. Voy a traer un audio que lo pegué anteriormente y lo voy a compartir con todos ustedes. Efectivamente, hermano Tito, abajo, si uno mira en la pantalla abajo, hay un iconito donde dice, sale un como un micrófono. Es ahí donde tenemos que presionar para enviar el audio. Gracias, paso palabra, Pablo Gómez de Chile.
Soy Pablo Gómez de Chile otra vez. Muchos dicen que yo me invento todas esas cosas. ¿Así? que me lo demuestren. Demuéstrenme que yo estoy inventando esas cosas. Yo lo único que estoy haciendo es leer las Sagradas Escrituras y basándome también en las historias, en los verdaderos historiadores y no en mentiras. Yo nunca he dicho mentiras. Si yo he dicho una mentira, que me lo demuestren con la Sagrada Escritura y también que me lo demuestren con la historia. Soy Pablo Gómez de Chile. Voy a compartir un texto que he estado leyendo en internet. Dice así: Jesucristo te ama. Hola, recuerda que Dios tiene un propósito para ti en tu vida, de que no estás en esta tierra solo para morir y ya. Hay algo mucho más allá de eso y debemos de esperar a que Dios nos los vaya revelando o mostrando, porque Él te creó con un propósito. Todos los planes de nuestra vida se los tenemos que dejar a Dios. Él es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Porque ni siquiera tú y yo lo sabemos. El ser humano siempre actúa por emociones. Yo creo que por ahí está la cuestión. A veces, por el momento, sentimos, o por el corazón. Pero ¿sabes algo? Dice la Escritura que engañoso es el corazón del hombre y que solo Dios lo conoce. Jeremías 17, 9, 10. A veces lo que tú sientes que quieres que sientes que quieres para tu vida hoy, quizás mañana te des cuenta de que no era realmente lo que querías.
Hola hermano, soy Tito Martínez, aquí de Madrid, España. Estamos ya 14 de febrero del año 2016. Bueno, este mensaje es simplemente para decir, desenmascarar una gran mentira que los judaizantes, muchos judaizantes que se hacen pasar por mesiánicos, dicen que creen en Yeshua, pues van soltando una mentira muy grande. Ellos dicen que nosotros, los cristianos, tenemos que ser estudiantes de Torah. Siempre están con la Torah. Cuando hablo de Torah me refiero a la ley de Moisés. La Biblia, cuando habla de la Torah, siempre se refiere a la ley dada por medio de Moisés. Eso es la Torah. Ellos siempre dicen que tenemos que estudiar la Torah, que tenemos que predicar la Torah, y suelen citar un versículo, unas palabras de Jesús, cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dicen ellos, correctamente, que ahí, cuando Jesús dijo las Escrituras, se refería a la Torah, es decir, a las Escrituras hebreas, al Tanakh, o la Torá, a la ley de Moisés. Entonces dicen ellos: ahí Jesús dijo que tenemos que estudiar la Torá, tenemos que ser estudiantes de Torá, y predican la Torá, Torá de Moisés. Pero lo que estos engañadores no dicen es que Jesús dijo esas palabras a los judíos que no creían en él. Esas palabras Jesús no se las dijo a sus discípulos, se las dijo a los judíos que le rechazaban, que no creían en él. Jesús jamás dijo a sus discípulos que teníamos que ser estudiantes de la ley de Moisés, de la Torá. Jamás. Cuando él dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, no dijo por ninguna parte: id y predicar la Torá a toda criatura. Dijo el Evangelio, la buena noticia, centrada en la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, los verdaderos cristianos no somos estudiantes ni seguidores de la Torá. No estudiamos la Torá de Moisés, lo que estudiamos es el testimonio de los apóstoles, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la fe de los verdaderos cristianos está fundamentada, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Fijaos que no dijo por ninguna parte que estamos edificados sobre el fundamento de la Torá, sino sobre el fundamento apostólico. Por lo tanto, no os dejéis engañar cuando vengan estos desgraciados, estos mamarrachos embusteros, judaizantes, hablando siempre de la Torá, que tenemos que estudiar la Torá. Siempre están predicando, dicen ellos, la Torá de Moisés, cuando eso es absolutamente anticristiano. Lo que estamos estudiando los verdaderos cristianos es el testimonio de los apóstoles, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ahí se encuentra el testimonio de los apóstoles. Cristo nunca dijo a sus discípulos que teníamos que estudiar la Torá de Moisés, la ley de Moisés. Y este es el tema que la próxima charla de Biblia que vamos a tener aquí en Telegram, que es dentro de dos días, es el que vamos a estudiar y vamos a debatir extensamente porque es extremadamente importante. Gracias y paz a todos los hermanos de este grupo.
Bueno, soy Tito Martínez, estaba escuchando aquí unos cuantos audios. Estaba escuchando ahora uno de los audios que ha enviado el hermano Pablo Gómez, citando ese texto del Apocalipsis 18, que cualquiera que oyere estas palabras y añadiere o quitare, pero si os fijáis bien, dice, cualquiera que añadiere o quitare de las palabras de este libro, ¿a qué libro se está refiriendo? Al libro del Apocalipsis, de las palabras proféticas de este libro. Aquellos que añadan o quiten palabras de esa revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, pues recibirán también las plagas de Dios. Se está refiriendo en concreto al libro del Apocalipsis, lo dice bien clarito. No me lo estoy inventando yo. El que añadiere o quitare de las palabras de este libro. ¿De qué libro? Evidentemente no se estaba refiriendo a la Biblia. La Biblia todavía no estaba escrita cuando fue escrito el Apocalipsis. Todavía no existía el volumen llamado como nosotros conocemos como la Biblia. Está hablando de este libro. Está hablando del libro del Apocalipsis. ¿Queda claro? Cuando habla de ese libro del Apocalipsis, lo dice bien claro, el Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1? Está hablando de las palabras de este libro. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar las cosas que han de ocurrir rápidamente, le manifestó por medio de su siervo Juan, y luego dice que fueron escritas en este libro, etc. Se refiere siempre al libro del Apocalipsis, al rollo que se escribió en rollo, era un rollo, no era formato de libro como conocemos nosotros, habla del rollo del Apocalipsis. Quien añada o quite las palabras proféticas de este libro del Apocalipsis recibirá la ira de Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, a hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.